Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damski.
Queridos oyentes, ¿cómo están? Nuevamente el programa Enrique Yo Camino a la Santidad por Radio Amadeus 91.1. Si nos quieren mandar mensajes, un WhatsApp al 1130-98000. Nos pueden pedir los libros que hablan sobre la vida del venerable Enrique Yo. Nos pueden pedir los libros escritos por su hija, Sara Yo, o también por su nieta, Sara Crito de Eiras. ¿Dónde? Al WhatsApp, 1130-98000. Todo lo que les enviamos es sin costo, es gratuito. Lo único que les pedimos es que pongan nombre, apellido y de qué zona son. Para saber más sobre la vida del venerable Enrique Yo, los invito a que entren a la página oficial, que es www.enriqueyo.com, y si no, también tienen sus redes sociales. Es en Instagram, en Facebook, en YouTube, colocando Enrique Yo Oficial. Les pido también, si tienen ganas de saber un poco más o de escuchar los programas de radio, los pueden encontrar en YouTube colocando Enrique Yo Camino a la Santidad o colocando en el canal G. Damski. Los van a poder encontrar, sino también, por supuesto, en el dial de Radio Amadeus 91.1. Están todos los programas colgados para que ustedes los puedan escuchar o bajar también en el celular o en la computadora. Les comento que ya estamos realizando la cuarta revista sobre la historia del venerable Enrique Yo, la cuarta edición, que lo realizamos con la consultora G. Damski. Pronto va a estar para que ustedes también puedan verla y puedan leer todo su contenido. Ahora los voy a hacer escuchar un encuentro que tuvo lugar en Mendoza. AC de Mendoza se reunió y nos cuentan esta historia.
Tenemos la convicción de que estamos encargados de hacer un mundo mejor a través de las organizaciones y que podemos hacerlo.
Agne Mendoza hoy está formando parte de la Mesa de Producción y Empleo de la provincia de Mendoza, junto con las otras 6 cámaras más importantes de la provincia. Socios de ACDE están integrando la Comisión de Garantía de la provincia de Mendoza, que es la que asesora en todo lo que hace a las tareas esenciales.
Todos esos lugares de responsabilidad que muchos de ACDE participamos hablan en sí mismo del mensaje de Enrique, que llama a hacer los problemas propios con la impronta de valores a través de personas virtuosas, solucionar los problemas en trabajo en equipo.
A mí me motivó el ingresar a ACDE, que mi padre había sido presidente varios años antes, y que había visto el cambio que él había logrado, que era un cambio disruptivo para la época, y lo había transformado y lo había llevado a la empresa.
Muchas veces estamos atareados con un montón de problemas nuestros, con la tecnología, con lo que tenemos que hacer el día a día, y yo creo que justamente ahí ACDE tiene un rol muy importante, que es empezar a ver al que tenemos al lado.
No se trata de declamar los valores de la doctrina social en la iglesia. Lo que buscamos es vivirlos en el día a día, en la gestión cotidiana de cada una de las personas en las empresas.
ACDE son ya en este momento más de 1000 personas en todo el país. Esto es algo muy importante y es un llamado para toda la gente, para que todos tengamos una participación en esto. Los que estamos hoy y los que estuvimos antes y los que van a venir.
En cada programa que tiene ACDE, con todos sus socios, estamos sembrando semillas. Lo que queremos es volver a poner en el centro a las personas, tanto en las empresas como en los trabajos y organizaciones.
Todo esto que estamos manifestando no es más que continuar con lo que marcó Enrique, no es más que el reflejo de lo que nos inculcó como asociación, y que tenemos estas tres grandes dimensiones, ¿no? Esto de trabajar como ACDE para sus socios, de trabajar como ACDE en la vida institucional de la provincia o del país, es decir, involucrarnos en el día a día, el hacia afuera, y también en trabajar en la integración de los ACDES de los distintos puntos de Argentina.
La Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, desde 1959, lleva adelante en Mendoza el legado de Enrique Yo. La sociedad, las empresas, cada persona puede transformarse cuando sus dirigentes encarnan los valores cristianos y los convierten en virtudes. Entrá a www.agdemendoza.org. Sumate y sigamos cambiando la cultura empresarial de la Argentina.
Y por supuesto, después de escuchar qué realiza ACDE Mendoza, vamos a escuchar qué es ACDE, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, fundada por Enrique Yo.
ACDE es encuentro. Los más de 1,000 socios de ACDE en todo el país tenemos una misión: lograr que los empresarios, emprendedores, profesionales y dirigentes de empresa vivamos de manera coherente nuestra vocación emprendedora y nuestra fe cristiana. ACDE es propósito. Buscamos el bien común a partir del desarrollo inclusivo, el diálogo y la amistad social. En un ambiente de participación plural, acompañamos a cada asociado a crecer en su desarrollo profesional y en su espiritualidad. ACDE es fe. Promovemos el mensaje de Cristo en el ámbito laboral. Buscamos que las empresas y los espacios de trabajo sean lugares de encuentro, armonía y alegría. ACDE es acción. Estamos seguros de que nuestro país puede crecer apoyando la iniciativa privada y la libertad para emprender, guiados por los valores de la ética y la justicia. Desde 1952, hombres, mujeres y jóvenes de empresa en todo el país caminamos juntos, buscando el crecimiento humano y espiritual, personal y comunitario. Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa. Sumate a ACDE. Estamos transformando la cultura empresarial de la Argentina.
Y de la voz de Sara, yo de Crito, hija de Enrique, yo vamos a escuchar presentación de en el Seminario Mundial de Santidad en el Siglo XX. ¿Qué nos cuenta Sara sobre su papá, Enrique?
Soy hija de Enrique, yo tenía 16 años cuando él murió, o sea que tengo muchos recuerdos. Y bueno, muchos me preguntan qué es una causa de beatificación y yo respondo que es como un proceso donde se ven cuáles fueron las virtudes cristianas en grado heroico. Y por supuesto que están las virtudes cardinales y las virtudes teologales y que la caridad es, se puede decir, como una gran prioridad. Además es el primer mandamiento, que es el amor a Dios y al prójimo por amor a Dios, y olvidarse de él, darle la espalda, es mucho peor que robar o matar. Y veo que la gente es lo que más recuerda su caridad, su buen trato, su alegría, cuando me hablan de él o los testimonios que se han escrito sobre él de gente que lo conoció, que han habido como más de 400 testimonios, donde siempre se subraya ese tema de la caridad, de la amabilidad, de ser muy normal, pero al mismo tiempo tener destacarse por esos pequeños gestos que a veces parecen insignificantes, pero que no lo son. Destacarse por esos pequeños gestos que a veces parecen insignificantes, pero que no lo son. Él no creció en una familia muy piadosa. Su madre había muerto cuando él era muy pequeño y su padre no era muy practicante. Pero era muy lector y fue buscando, encontrando y vio que todas estas cosas eran muy buenas, las admiró y las eligió deliberadamente. Como dicen a veces ahora las jóvenes, es por free choice, lo eligió. Y él escribió en su diario lo que él llamaba su conversión. Y lo repetía muchas veces, mucho tiempo después. A los 18 años, por casualidad, encontró un librito sobre la doctrina social de la Iglesia y se enamoró, se convenció que esto era importantísimo. En ese momento era el gran boom de la revolución industrial y bueno, y toda una masa de gente que se movía a las ciudades, era algo así muy notorio, ¿no? Y él escribió, yo no sé si llamarla una conversión, lo que tuvo a los 18 años, pero sí un convencimiento muy profundo sobre cuál debería ser mi camino a recorrer. O sea que ahí se le despertó su vocación por este tema, por mejorar la situación de los de todos estos trabajadores que dejaban sus pueblos y que se iban a las grandes ciudades, se alejaban de su familia, pero no pudo hacer mucho en ese momento, sino varios años después. Él había ingresado en la escuela naval a los 14 años y estaban en plena Segunda Guerra Mundial, así que estaba casi siempre embarcado, se puede decir, ¿no? Pero ahí se despertó esa vocación y la mantuvo siempre con mucha tenacidad. Y yo como hija pude enterarme de cómo fue su propio crecimiento espiritual, porque como se puso de novio con mi madre de muy joven, se escribieron muchísimas cartas. En esta cuarentena especialmente aproveché bastante el tiempo leyéndolas. Y ahí estaba bien clarito cómo fue esa deliberada planificación. Además, lo escribía con mi madre y mi madre le respondía. Se nota que mi padre era un poco más místico porque leía San Francisco de Sales, leía muchos santos y quería hacer un programa de vida. Y al que le llamó Peldaños de Amor a Dios. Y a veces mi madre protestaba y decía, recordá que yo soy Marta, que no soy María, le decía. Lo hacía caer a tierra. Pero fue muy lindo tener todas esas cartas que mi madre atesoró por tantos años. Gratifica mucho. Y decidieron seguir haciendo algo, pero ya por la Argentina, por la situación en Argentina. Y lo nombraron a mi padre, que era el más joven, se puede decir, el primer presidente y miembro fundador. Y hicieron una asociación que era para conectar la doctrina social de la Iglesia con los empresarios, que aún hoy existe y que es la actora de esta causa de beatificación, ¿no? Y bueno, y empezó a trabajar firme en esta fábrica de vidrios. Yo muchas veces he ido últimamente porque me han invitado, porque todavía lo recuerdan allá. Y a mí siempre me impresiona cómo me hablan de mi padre. Es la mejor herencia para un hijo que le digan a uno, tu padre era un santo. Entonces yo les preguntaba, pero ¿por qué me dicen eso? ¿Qué es lo que recuerdan? Y a veces me lo decían con lágrimas en los ojos y muy emocionados. Yo decía, pero ¿qué habrá hecho mi padre para que después de 50 años todavía siguen recordando eso? Y siempre me contaban en pequeños episodios de mucha amabilidad. Episodios normales, nada bizarros ni raros. Me hablan mucho de su sonrisa, de su amabilidad. Todas cosas que están al alcance de todos. Es gratuito. O sea, no merecían cosas llamativas, extraordinarias. Y hasta profesionales, así gente, así me insistían. Qué amable que era tu padre. Y se emocionaba al decírmelo. Y yo me quedaba pensando, es que lo habitual es que la gente esté de mal humor, tensa, estresada. Que la gente sea pedante. Sí, claro, yo no me daba cuenta, porque a mí me parecía muy normal el modo de ser de él. Siempre se escuchaba lo que corríamos y también lo que gritábamos. O sea que tendría que tener así mucha paciencia para soportar a sus hijos y yo no recuerdo así estos gestos de impaciencia, ¿no? Y esto se nota con claridad. Cuando vemos lo que él escribía, él tenía una libretita y anotaba sus propósitos, ¿no? Decía, las mismas palabras nos dicen el bien da el bienestar y el mar da el malestar. Ah, y me había olvidado de decirle que en el año 45, o sea que él tendría 24 años, le escribió una carta a su de recién casados a mi mamá y le decía: mis propósitos para este año, tengo en la mente algo con mucha fuerza. Es necesario hacerse santo. Empezar ya, decía, ponía él, ¿no? Y después, o sea que él veía esa vida cotidiana, esa vida normal, nada rara, se podía ser santo en donde él estaba. También anotaba ser amistoso, no ser taciturno, no rezongar, ser amable con quienes me molestan. La caridad implica ser amables. Tengo que mantener una atención sonriente. Bueno, al leer eso, yo me explico perfectamente bien por qué la gente recuerda esos pequeños gestos que él tuvo hace 50 años, porque seguramente era algo sobrenatural que lo inspiraba y que lo respaldaba. Él recorría la fábrica, hablaba con todos, preguntaba cómo andaban las cosas, porque en la fábrica siempre hay cosas que se rompen, máquinas, de todo. Y decía, por cada 20 minutos de oír, 5 minutos de hablar, y entonces conversar, no discutir, ni pontificar, porque él era como si fuera el gerente, se llama director delegado. O sea que él estaba entre los accionistas, que era una empresa multinacional con la sede allá en Nueva York, y los que trabajaban ahí. Y siempre había contrariedades y contratiempos, por supuesto. Si en una casa siempre hay cosas que se rompen, imagínense en una fábrica, ¿no?
Pero qué lindo los escritos que nos dejó Enrique y que su hija nos puede leer, nos puede contar, para ponerlo en práctica en la vida, en el trabajo, en la empresa. Si sos empresario, te invito a que leas el libro Enrique Yo. Si sos ama de casa, conoce a Enrique Yo, al venerable Enrique Yo. Si sos un trabajador, un emprendedor, si no tenés trabajo, si estás necesitando una guía, te invito a que conozcas al venerable Enrique Yo. Y también, si te interesa, te enviamos la estampa de Enrique, la podés tener en tu celular, hoy que la tecnología ha avanzado, la podés tener en la computadora y podés rezarle, podés pedirle lo que estés necesitando. Hablando con Sara, yo de Crito, hija de Enrique, ella escribió un libro que se llama El libro Consistencia. En el programa anterior habíamos hablado un poco de este libro, un libro de guía, justamente para cómo entablar relaciones con los más jóvenes. Porque todos los mayores de 40 años, de 50 años, de 60, tenemos que relacionarnos con los jóvenes y hacerles entender también a los jóvenes que ellos se tienen que relacionar con nosotros. Esto no es una división, esto es una unión. Escuchemos cómo nos cuenta Sara sobre su libro, Consistencia.
Este nuevo libro quiere subrayar la importancia de reflexionar, porque siempre tenemos opciones y, bueno, es mejor tener aciertos que errores, elegir bien. Muchas veces es como que estamos a ciegas, tanteando en una neblina, y esto produce mucha incertidumbre. Y lo que más empeora a esta neblina es que estamos bombardeados constantemente por muchas trivialidades que nos llaman la atención y que nos distraen. Es importante existir, vivir, valorar cada minuto, cada hora, cada día, cada semana. Es la única vida que tenemos y que tendremos. Es el tesoro más valioso que nos corresponde cuidar y administrar. Elegir lo mejor y hacerlo lo mejor posible es una buena inversión.
no es lo mismo que hacer algo raro, hacer algo extraordinario. Vale la pena reflexionar, no dejarse arrastrar, elegir, porque aunque no vivamos en una isla, aislados, cada uno es el arquitecto y es responsable de su propia vida.
El libro Consistencia en el pensar, en el querer y en el actuar es de Ediciones Sicus. Lo podés encontrar en las librerías, como así también nosotros podemos enviarte los libros escritos por Sara Yo, que gratuitamente podés leerlos tocando uno de los libros, lo que vos te guste, y se abre un PDF donde podés leerlo tranquilamente en el celular o en la computadora. Muy pronto vamos a tener nuevas tecnologías en los libros de Enrique, por lo que estate atento que te vamos a estar avisando. Van a haber nuevos lanzamientos con técnicas o con tecnología en el que vas a poder acceder mucho más fácil para estar cerca del venerable Enrique Yo. Ahora te invito a ir a un corte y enseguida regresamos en Radio Amadeus 91.1.
Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damski.
Y continuamos con la segunda parte del programa Enrique Yo, Camino a la Santidad. Estamos en Radio Amadeus 91.1. La charla con Sara Yo de Crito no tiene desperdicio. Realmente es para escucharla. Nos explica muy claro quién era su papá, cómo era su papá y qué mensaje le dejó a toda la comunidad.
Nunca lo vi enojado. Había problemas, los encaraba, pero sin enojarse. Había que solucionar, se enfocaba en las soluciones. No es que lo dejaba pasar, ni lo tapaba. Quería que todas las cosas funcionaran bien. O sea, todo lo que yo les estoy hablando son de pequeños actos, de las actitudes de él. Hubo algunas cosas importantes que se puede decir que hizo, y dos cosas que fueron heroicas. Le voy a hablar de algunas cosas importantes, que fue la ley del salario familiar. En ese momento no había... Mi padre murió en el 62, y estas leyes basadas en la doctrina social de la Iglesia no existían. Todo el mundo estaba de acuerdo que tenía que haber, que alguien que daba un hijo a una patria tenía que ser respaldado. Entonces, pero lo que él hizo fue... entrevistar, hablar, consensuar con los sindicatos, con las cámaras empresariales, con el gobierno, con los diputados, con todo. Se movió muchísimo y consiguió el consenso democrático, ¿no? Y consiguió que se organice un fondo de compensación para que el aumento de salario no aumente la inflación. Y decía, discriminar por tener un hijo es injusto. Tiene que ser algo como bien logrado y todavía sigue vigente. Después la otra cosa importante que se puede decir que hizo, pero que la mantuvo en secreto y saltó a la luz por esta causa, es que él valoraba muchísimo el equilibrio, la armonía, el bien del conjunto, rechazaba las injusticias y siempre tuvo muy buen diálogo con los sindicalistas, a quienes consideraba socios importantes para lograr los resultados y asegurar la supervivencia de las empresas. Él decía, la gente que está ahí son las que ven los problemas y también pueden imaginar las soluciones. O sea que tenía muchísimo respeto por todos ellos. Y bueno, en la historia siempre hay situaciones de péndulos, de un extremo va para el otro. Antes de 1955... los sindicatos eran fuertes, se puede decir que tuvieron algunos abusos de poder. Después el péndulo se fue para el otro lado. Se prohibieron las actividades sindicales, cerró la CGT. O sea, el desequilibrio. Entonces mi padre con algunos obispos decidieron publicar una pastoral de los obispos, pastoral para los derechos de los trabajadores. Y mi padre trabajaba en una fábrica, conocía muy bien la doctrina social de la Iglesia, y bueno, hay cartas donde le agradecen todo lo que asesoró, y prácticamente se puede decir que redactó esa pastoral, que fue la primera vez que los obispos argentinos se opinaron sobre un tema de laboral de la sociedad, ¿no? Después otra cosa muy linda que también fue el primer tesorero de la Universidad Católica Argentina. Monseñor Derisi, el primer rector, contaba con muchísima gente que quería ser profesores de los alumnos ad honorem, sin cobrar. Tenía los locales, porque la Iglesia tenía así aulas y las podía prestar en comodato, pero le faltaban los pupitres. Entonces lo convocó a mi padre y a otros 3 o 4 y pidió: necesitamos plata para comprar los pupitres, porque eso nadie nos lo va a prestar ni hay que mandarlos a hacer. Y entonces están las cartas de mi padre que para recaudar fondos para esto, pero se consiguieron los pupitres y empezó esta gran universidad que tienen hoy en día muchísimos alumnos, no sé cuántos, y a él lo nombraron miembro y primer tesorero del Consejo de la Administración. Así que esa cosa, él apoyaba todas las causas justas, se puede decir, como podía, lo más que podía, ¿no? Pero bueno, lo que más van a preguntar siempre va a ser el tema de la familia, que es lo que yo más viví. Lo que más añoro era su gran alegría. Cuando él volvía de su trabajo, silbaba y la casa cambiaba. Era como una fiesta ir corriendo a recibirlo. Me imagino que él volvería cansado y tendría problemas, pero no los demostraba. Él estaba fascinado con su familia y yo como hija yo me daba cuenta muy bien. A mí me encantan las preguntas y me hace gracia las cosas que preguntan. Una vez me preguntaron qué es lo que le hacía feliz a tu papá y qué es lo que lo hacía sufrir. Y yo le dije, bueno, lo que lo hacía feliz, yo estoy segura que era estar con los hijos. Yo me daba cuenta que él disfrutaba muchísimo en casa y de ocuparse de nosotros. Y si había vacaciones, inventarnos juegos en el auto, hacernos cantar, hacernos rezar el rosario. Yo veía que él estaba muy feliz con eso. Y mi madre, en su largo testimonio, también escribió eso. Mi madre escribió: a Enrique lo que más lo hacía feliz era estar en su casa con sus hijos. Y bueno, eso es que valoraba mucho. Y ese mensaje dio. Y toda esa gente que a veces es así tan, se puede decir, frívola, que patea sus propios nidos, la verdad que le digo que valoren sus nidos, que los valoren, porque es lo más importante, donde es el terreno de los futuros adultos, ¿no es cierto? El terreno donde pisan, ¿no es cierto? Y de lo que lo hacía sufrir, yo también, no es que lo decía así explícitamente, pero cuando rezábamos el rosario en familia todas las tardes, decíamos intenciones para pedir. Y él siempre pedía por la conversión de fulanito, la conversión, que era de conversión de su papá, de su suegro, de no sé quién, toda gente que nosotros conocíamos, que estaban, se puede decir, alejados de la Iglesia. Él rezaba y yo me daba cuenta que le dolía que no estaban convertidos. Yo me daba cuenta. Yo lo notaba, que eso lo hacía sufrir, por el énfasis que ponía, ¿no? La verdad que todos murieron con todos los sacramentos, increíble. Yo cuando lo veía a un hermano, que murió años después, que iba todos los domingos a misa, no lo podía creer, porque en vida de mi padre no quería saber nada de ir a misa los domingos y todo eso. Así que bueno, se escucharon sus oraciones.
Y también Sara nos cuenta de la gran unión que tenía todos los hijos de Enrique Yo con sus abuelos. y el tema religioso siempre fue un tema importante y central en la vida del venerable Enrique Yo.
También, por ejemplo, mis abuelas eran, sí, estábamos muy unidos con mis abuelas, pero a veces tenían un poco de picardía y nos hacían comentarios como burlándose un poquitito de las cosas clericales, de las cosas divinas. Tendrían un poco razón, porque me acuerdo de uno que decía, San Antonio, ¿dónde te encuentras las cosas perdidas? Y yo, sí, te encuentras. Por supuesto que las cosas perdidas no es un dogma, es una tradición. Pero yo como chica percibía que me estaba peleándolo a mi padre. Por supuesto que yo iba corriendo a decirse, papá, mira lo que me dijo, no sé qué. Y él de inmediato decía, rezá para que se convierta. Y bueno, no es que decía que estaba bien lo que había hecho mi abuelo, tampoco decía que estaba mal, pero yo clarito notaba que mi abuelo era como que tenía una gran enfermedad y yo me apenaba por él, rezaba para que se convierta y todos esos comentarios me resbalaban, o sea que blindó a sus hijos porque estábamos rodeados de gente que pensaba muy distinto que lo que pensaba él. Y yo tenía mucha fortaleza. De todo esto me di cuenta muchísimos años después, que cómo me había blindado para estar con mucho respeto con gente muy distinta y convivir con todos. Y mi madre siempre decía que ella quería que mi papá critique a alguien, que entonces le insistía. Que lo que máximo le podía sacar era, ya sabés cómo es. Entonces que ella se cansó de criticar y ya no se quejaba de la gente porque se daba cuenta que no podía torcerle el brazo y que mi padre, no es que decía que estaba bien, alguien que había hecho algo malo, había hecho algo bueno, pero al decir ya sabés cómo es, ya se cerraba la discusión, ¿no? Y bueno, voy a hablar hubo dos cosas heroicas, para ir ya terminando. Una fue su enfermedad, que está toda en los libros, que están todos en PDF. Y otra cosa que fue muy impresionante, que de la fábrica, ¿no? Que la gente que la recuerda siempre se emociona. Me acuerdo que mi madre hablaba de esto y se le llenaban los ojos de lágrimas. Él veía la fábrica como una comunidad de vida, de personas. No, no lo veía solamente como algo rentable, para que las ganancias solamente eran las ganancias económicas. Había otras ganancias y tenía una mentalidad muy muy abierta, de largo plazo. Y bueno, en el año 61 había muchísima inestabilidad en nuestro querido país y llegó la orden de Estados Unidos de echar 1.200 personas. Y mi padre escribió una carta, dice, si echan una sola persona, yo renuncio. No hay que echar a ninguna persona. Mi madre casi se muere porque ambos sabían que ella le habían sacado un pulmón, estaba muy enfermo de cáncer, sabía que se iba a morir, porque en esa época no había quimioterapia. Mi madre me decía, escribió esa carta y sabía que se iba a morir, renunciaba, me dejaba a mí con 9 hijos, sin pensión, sin obra social. Dice, yo no tenía tanta fe como Enrique. Lo seguía, pero no tenía tanta fe y se emocionaba. Varias veces la vi emocionarse cuando contaba este episodio, ¿no? Entonces, mi padre, que tenía una gran visión amplia, puso todos sus argumentos y tuvo que viajar a Nueva York a decir sus argumentos. Y explicó que, bueno, que los balances siempre tenían subes y bajas, depende de la oferta y de la demanda y todo eso, que había que pensar a largo plazo, que la gente que estaba en la fábrica eran operarios calificados, que si los despedían y después se revertía la situación, esa gente no iba a estar ahí. Y tampoco de un día para el otro se podía capacitar a la gente. Entonces, y les dijo, vamos a hacer obras de mantenimiento, van a trabajar, no es que van a estar sin hacer nada, hay muchas cosas que hacer, arreglar los techos, arreglar los sótanos, no sé qué. Tengan confianza que esto se va a resolver. Y después de 3 o 4 meses, la historia es que llegó la Pepsi Argentina y hicieron las botellitas chiquitas de estas bebidas y la gente estaba ahí para hacerlas. porque si no estaba no se podían hacer, no se podía responder. Por supuesto que lo refelicitaron a mi padre por haber insistido de no despedir. Eso fue muy impresionante. Y también otra cosa que también siempre me emociona es que es un episodio de transfusión de sangre. Cada vez que lo operaban había que hacer transfusión de sangre. Las últimas veces fueron más de 200 empleados de la fábrica a darla. Él pudo regresar a la fábrica y agradecerle. Y les dijo, ahora estamos tan unidos que compartimos la misma sangre. Esta frase siempre la recuerdan. Me dice, compartimos la misma sangre. O sea, mi padre era anti-grieta. No le gustaba, me preguntan, ¿de qué club de fútbol era? No tenía ningún club de fútbol. Él no quería dividir ni en política, ni en los deportes. Era muy raro en esa época. Bueno, él le dolía que la gente se vea como adversarios. En ese momento había mucha ideología de la lucha por el poder, la lucha de clases. Él quería remarcar los objetivos compartidos, que eran compartidos por los sindicatos, por los directivos y por todos. Quizá influyó su formación de marino. Los marinos, al estar en un mismo barco flotando sobre el agua, tienen que hacer equipo o suenan. Esa psicológicamente es muy fuerte, flotar sobre el agua. Y tienen que poner el hombro todos, sí o sí. Él tenía esa mentalidad muy, muy arraigada y le dolía ver que las otras personas se enfrentaban. A mí me encantó esto de Fratelli Tutti, porque también subraya este tema que de la gran hermandad que hay, y que esta pandemia dejó al descubierto que esta gran fragilidad, que no se puede pelear las cosas aisladamente, sino que tenemos que juntarnos todos para conseguir los problemas.
Estabas escuchando a Sara Yo de Crito, hija de Enrique Yo, quien nos contaba parte de la vida de Enrique Yo. ¿Por qué es nombrado venerable? ¿Por qué está en camino de beatificación? Mándanos mensajes 11 30 98 1000. Poné tu nombre, apellido y de qué zona sos. Y podés también no solamente pedirnos los libros y la estampa de Enrique, sino que también mándanos tu comentario. Mándanos qué es lo que te une a Enrique Yo, qué te llama la atención, qué te gustaría saber. Estamos en Radio Amadeus 91.1. Ahora te dejo con el tango dedicado al venerable Enrique Yo. Un tango maravilloso, una obra que no podés perderla.
Esta historia no es de un prócer, aunque no es menos estoica. Es de un hombre destacado por sus virtudes heroicas. Su madre se fue muy pronto, legándole una fortuna de amores y fe bien hondos, mamados desde la cuna. Obrando no tuvo rival, la ambición no lo enredaba, enfrentando siempre al mal, atenciones prodigaba. Sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo. Todos somos tus hermanos, hermanos tuyos en Cristo. Por el ojo de la aguja no pasan los dromedarios, ejerció magistralmente doctrina social de iglesia. Renunció al cargo más alto, conminando a don dinero, con pasión noble de santo, que se someta al madero del ruin desempleo odioso. Salvó a la cristalería, gran logro fiel y piadoso de quien más la protegía. Planteó estrategia genial y los gringoamericanos, admirados por demás, le estrecharon ambas manos. Sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo. Todos somos tus hermanos, hermanos tuyos en Cristo. Destino no entiende nuestros quebrantos, parece amparar cretinos y mete justa a los santos. 260 obreros acudieron a dar sangre para el bien del león. Padre, no alcanza todo el esfuerzo cuando la suerte está echada. Hace un paz y sereno ha sido a su dulce amar.
Nos despedimos con esta obra maestra dedicada al venerable Enrique Yo. Nos encontramos la próxima semana en el programa Enrique Yo Camino a la Santidad en Radio Amadeus 91.1.
Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damski.